Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un tema, pues de enorme relevancia para millones de personas. ¿Qué pasa después de superar la tuberculosis? ¿Cómo quedan los pulmones? Tenemos aquí un estudio multicéntrico, prospectivo, bastante reciente, hecho en Brasil, Italia, Francia, centros de referencia, vamos. La idea es investigar si la rehabilitación pulmonar, bueno, si de verdad sirve para algo, en la gente con secuelas post-tuberculosis, lo que llaman PTLD. Así que nuestra misión hoy, ver si un programa de rehabilitación pulmonar, un PRP reestructurado, pues si ofrece beneficios reales, tangibles. Lo hicieron comparando pacientes que sí hicieron el programa con otros que no. Vamos a ver qué encontraron.
Sí, porque para ponerlo en contexto, a ver, la tuberculosis afecta a más de 10 millones de personas cada año. Y ojo, causó 1,25 millones de muertes solo en 2023. Es una barbaridad. Y aunque se cura, más del 85% de éxito con el tratamiento estándar, el problema son las secuelas. Se calcula que hasta la mitad de los que se curan, la mitad, desarrollan estas secuelas, la PTLD. Y si hablamos de tuberculosis multiresistente, la cifra sube a más del 70%. Tela. Y la PTLD, bueno, no es una sola cosa. Puede ser fibrosis, bronquiectasias, daños crónicos, vamos, o incluso un patrón muy parecido a la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y claro, esto afecta muchísimo la calidad de vida. Fíjate, un dato. En 2019, casi la mitad, el 47% de la carga global de discapacidad por tuberculosis, medida en esos años de vida ajustados por discapacidad, los DAILIs, pues se debía a estas secuelas. La propia OMS ya dice que la rehabilitación es un servicio esencial aquí.
Exacto. Y ahí es donde este estudio es tan importante. Porque sí, sabemos que la rehabilitación funciona bien en EPOC y otras enfermedades respiratorias. Pero para la PTLD, pues la evidencia era más floja. Había estudios pequeños, de un solo sitio, a veces sin mirar todas las variables o sin grupo control. Vamos, que faltaba algo más sólido. Y este estudio parece que viene a llenar ese hueco.
Vale, pues vamos a ver cómo lo hicieron, la metodología.
El diseño parece bastante claro, ¿no? Compararon dos grupos de adultos, todos con PTLD confirmada después de curar la tuberculosis. Grupo 1, 85 pacientes. Estos hicieron un programa de rehabilitación pulmonar ambulatorio de 5 semanas. Y el grupo 2, 96 pacientes, que sirvió de control. No hicieron rehabilitación, pero sí tuvieron seguimiento médico cada mes durante 3 meses. El programa de rehabilitación, el PRP, incluía al menos 15 sesiones de ejercicio aeróbico. Bici estática, unos 30 minutos por sesión. Y también al menos 3 sesiones educativas individuales, pues para aprender a usar inhaladores, ejercicios para casa, manejar la fatiga, esas cosas. Un detalle interesante es que en Brasil, por los costes de transporte y eso, les dieron más flexibilidad. Podían completar las 5 semanas de programa en hasta 3 meses. Eso sí, tenían que cumplir al menos el 80% de las sesiones.
Sí, eso es importante para la aplicabilidad real. Y a los dos grupos, al principio y al final de esos 3 meses, les hicieron un montón de pruebas. O sea, al acabar el PRP para el grupo 1 o tras los 3 meses de seguimiento para el grupo 2. Les hicieron espirometría completa para ver volúmenes y flujos, el FV1 y la VFC, que son clave. También la capacidad de difusión, la DLCO, que mide cómo pasa el oxígeno a la sangre.
Fundamental.
Y la prueba de marcha de 6 minutos, la 6MWT, para ver la capacidad de ejercicio, cuánto podían caminar. Ah, y una gasometría arterial, para medir el oxígeno en sangre de forma precisa. Y aparte de eso, claro, recogieron datos demográficos, de síntomas, tosdisnea, esa sensación de ahogo y otras enfermedades.
Comorbilidades.
Y aquí, ojo, la EPOC era muy frecuente, más del 70% en el grupo 1 y casi el 65% en el grupo 2. Y clasificaron su gravedad con los criterios GOLD.
Entendido. Bien completo el seguimiento. Y entonces, los resultados, aquí es donde se pone interesante, de verdad, ¿no? ¿Qué pasó? Pues parece que los resultados son bastante llamativos. En el grupo 1, el de rehabilitación, hubo mejoras significativas en un montón de cosas. Mejoraron el FEV1 y la FVC después del broncodilatador. Mejoró la DLCO y, muy importante, la distancia que caminaban en la prueba de 6 minutos. El aumento mediano fue de 60 metros. ¡60 metros! que, para que nos hagamos una idea, mejorar más de 25 o 30 metros ya se considera clínicamente relevante, algo que la persona nota. Y aquí, dos tercios, el 66.7%, mejoraron más de esos 25 metros. Y también mejoró la saturación de oxígeno durante la prueba.
Claro, es una mejora sustancial. Pero lo realmente potente es cuando lo comparas con el grupo 2, el control. Porque en ese grupo, en los mismos 3 meses, ¿qué pasó? Pues que varios parámetros funcionales importantes empeoraron. Y de forma significativa. Les bajó el FEV1, la FVC, el cociente FEV1-FVC, la DLCO y también la distancia caminada en la prueba de 6 minutos. Y esto es clave, porque subraya que la rehabilitación no es que solo frene el deterioro, que ya sería algo, sino que produce una mejora activa, va contra la tendencia natural al empeoramiento que parecen tener estos pacientes si no haces nada. Les ayuda a recuperar función.
Tiene mucho sentido. Y una pregunta que surge, viendo que había tanta gente con EPOC, ¿fue igual de útil para todos? ¿O hubo diferencias si además tenían EPOC? El estudio miró esto, ¿verdad?
En la tabla 3, creo. Sí, lo analizaron específicamente. Y es interesante. Los pacientes que tenían PTLD y también EPOC y que hicieron rehabilitación mejoraron en más parámetros. Mejoraron FEV1, FVC, el cociente, la DLCO, la distancia caminada, la saturación de oxígeno en la prueba. O sea, un abanico más amplio de mejoras comparado con los que solo tenían PTLD y hicieron rehabilitación.
Ah, vale.
Pero, y esto es importante recalcarlo, los pacientes sin EPOC que hicieron rehabilitación también mejoraron significativamente. En su caso mejoraron claramente dos cosas clave, el FEV1 en litros y, otra vez, la distancia caminada en 6 minutos. Así que la conclusión es que la rehabilitación parece beneficiar a todos los pacientes con PTLD, tengan o no EPOC.
Entiendo.
Más, mirando la tabla 5, que analiza dentro del grupo de rehabilitación, según la gravedad de la EPOC, pues se ve que los pacientes con EPOC severa o muy severa mejoraron en todavía más parámetros pulmonares que los que tenían EPOC leve o moderada. De nuevo, parece que quien empieza peor tiene más capacidad para mejorar con la rehabilitación. Más margen de ganancia, digamos.
Muy interesante ese matiz. Y hay un detalle que los autores destacan mucho, ¿no? Lo de la DLCO. Dicen que este es el primer estudio que ellos sepan que demuestra una mejora clara de la DLCO, del intercambio de gases, en pacientes PTLD rehabilitados. Y es llamativo porque, como decías, en el grupo control empeoró. ¿Dan alguna explicación?
Sí. Sugieren que la mejora en la ventilación, en cómo mueven el aire los pulmones gracias al entrenamiento y los ejercicios, podría explicar tanto esa mejora en el intercambio de gases como la mejora tan notable en la capacidad de ejercicio, en la distancia caminada. Tiene lógica fisiológica. Así que, si conectamos todo esto, la conclusión principal del estudio es, bueno, bastante clara y potente. La rehabilitación pulmonar mejora la función pulmonar, volúmenes, flujos, intercambio de gases y la capacidad de ejercicio. Y lo hace de forma significativa en pacientes con secuelas post-tuberculosis. Estos hallazgos dan un respaldo científico fuerte a lo que ya recomendaban la OMS y algunas guías clínicas recientes, como las de Brasil, que fueron pioneras.
Y, desde un punto de vista práctico, esto demuestra que se puede hacer, que un programa ambulatorio es factible, incluso en sitios con recursos diferentes como Brasil. Eso da una esperanza real a millones de personas que viven con las secuelas de la TB. Vamos, que tenemos una intervención que funciona, que se puede aplicar y que mejora las cosas.
Totalmente. Ahora, como toda investigación, tiene sus peros, sus limitaciones. Y los autores las reconocen, lo cual es importante. Una clave es que no pudieron asignar los pacientes al azar a los grupos. No hubo aleatorización. El motivo fue ético. Una vez que hay guías que recomiendan la rehabilitación, como pasó en Brasil durante el estudio, pues no sería ético negársela a un paciente si se la puedes ofrecer. Por eso el grupo control se formó sobre todo antes de esas guías.
Claro, entiendo. Eso siempre introduce la posibilidad de que los grupos no fueran exactamente iguales al principio, aunque lo intentes controlar. ¿Hicieron algo para mitigar ese posible sesgo?
Sí, a ver, eliminarlo del todo en un diseño no aleatorizado es imposible. Pero compararon muchas características de los grupos al inicio y eran bastante parecidas. Además, el hecho de que el grupo control empeorara activamente, como vimos, refuerza que la mejora en el otro grupo es por la rehabilitación. Otra limitación que comentan es la flexibilidad en el tiempo para completar el programa en Brasil. Pero dicen que al analizarlo no vieron diferencias entre los que tardaron 5 semanas o hasta 3 meses. Y bueno, también reconocen que no midieron directamente la calidad de vida con cuestionarios específicos. Midieron la función y la capacidad de ejercicio, que suelen relacionarse, pero no la calidad de vida como tal.
Comprendido. A pesar de esas limitaciones, que son lógicas por el contexto, las fortalezas del estudio parecen importantes, ¿no? Es multicéntrico, Brasil, Italia, Francia. Eso ayuda a que los resultados sean más generales. La muestra es mucho más grande que en estudios previos de PTLD y rehabilitación. Y tener un grupo control que además empeora. Eso metodológicamente es fuerte. La evaluación fue muy completa. Y analizaron los subgrupos con y sin EPOC y por gravedad. Da mucha información. Así que haciendo balance, el mensaje central parece muy claro. La rehabilitación pulmonar funciona para la gente con daño pulmonar después de la tuberculosis. No solo mejora cómo respiran y cuánto ejercicio pueden hacer, sino que parece frenar ese deterioro que sufrirían si no.
Exactamente. Y esto tiene implicaciones importantes sobre cómo vemos el cuidado de la tuberculosis. Refuerza mucho la idea de que el tratamiento no acaba con los antibióticos. El cuidado post-tratamiento es fundamental. Y dentro de eso, la rehabilitación pulmonar accesible y de calidad es una pieza clave. Los programas nacionales de tuberculosis deberían esforzarse por incluirla. Piensa en la cantidad de gente, esos 155 millones de supervivientes estimados en 2020. Muchísimos podrían beneficiarse.
Totalmente de acuerdo. Y para terminar, una reflexión que se deriva de esto. Hemos visto mejoras funcionales a corto plazo. La pregunta es, si estos programas se aplicaran a gran escala y a largo plazo, ¿podrían reducir esa carga enorme de discapacidad, esos DALIs que causa la PTLD? Investigar eso, el impacto a largo plazo sobre la discapacidad y la calidad de vida a nivel poblacional, parece una vía de exploración futura muy, muy relevante. ¿No crees?